Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 26 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio. Un gusto, como siempre, Tony. Y en la producción, un gusto hoy la presentación de Alejandro Zayas Bazán en sustitución de Patricia Martínez, nuestra productora regular, disfrutando de un par de días de vacaciones merecidos. Dios mediante, estará con nosotros de regreso el jueves. La bienvenida a Alejandro Zayas Bazán aquí en la producción de Cuba al Día. La agenda cargada, como todos los días, en nuestro espacio. Vamos a tener reacciones de la situación de activistas, miembros de simpatizantes que aspiran a salir el día 15 en la marcha del 15N a las calles pidiendo derechos, libertad en Cuba, ante pues lo ocurrido el día de la defensa en el país, que las autoridades están promocionando el uso de la violencia para todo el que pretenda salir a las calles a ejercer lo que supuestamente es un derecho constitucional. Tendremos múltiples reacciones en el espacio. También intentaremos hablar con la esposa de Virgilio Mantilla Arango, que esperaba una llamada telefónica en huelga de hambre desde el pasado jueves y nada se sabe. En cuanto al panorama informativo hasta ahora de la tarde, bueno, pues cuando se agrede un hermano, se nos agrede a todos, dice el mensaje del rector de la Ermita de la Caridad a través de un video. Se trata del padre Fernando Vería, rector de la Ermita de la Caridad, ante pues lo ocurrido con los fieles católicos cubanos exiliados de Miami, allá pues en la Plaza de San Pedro, que fueron los asistentes, fueron indignamente acosados, ultrajados allí en esa vía de la conciliación por la policía italiana. Así concluyó el párrafo en su mensaje. España aboga por la libertad de manifestación de los cubanos y la excarcelación de los detenidos del 11J. Estados Unidos deplora las condenas del 11J y defiende el derecho de los cubanos a expresarse el próximo 15 de noviembre. Mantilla Arango, en huelga de hambre por injusta condena, su salud se deteriora vertiginosamente allí en la prisión de Cerámica Roja en Camagüey. Artistas e intelectuales que se plantaron frente al Ministerio de Cultura marcharán también el 15N. Y la resolución de la Sociedad Interamericana de Prensa exige al régimen cubano fin de la persecución policial y judicial contra periodistas independientes. Y finalmente, estudiantes y profesionales de la Universidad de Cienfuegos condenan en carta abierta despido por motivos políticos de profesor de esa alta casa de estudio. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vamos a iniciar nuestro programa hoy en Los Cristales, Jatibonicos Antiespíritus, con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a todos los oyentes de la audiencia, ¿verdad?
Bueno, cómo no, un gusto. Bueno, ya se acerca próximo, el lunes ya estamos primero de noviembre, se acerca pues el 15N, la convocatoria, y también el régimen arrecia su maquinaria de represión, mientras que sigue la cacería judicial contra los muchachos que se manifestaron el 11 de julio. Estamos regresando, Vladimir, a los inicios de la revolución, 25, 20 años de condena, una cosa increíble por salir a ejercer, ¿no?, un derecho constitucional, como sorprendieron los cubanos al castrismo el 11 de julio. Parece ser que el aparato represivo ha dicho, el 15N no va a ocurrir. Bueno, pues están allá haciendo de todo lo que ocurrió el día de la defensa y que los medios al servicio del régimen pues han reseñado muy claramente para meter miedo con herramientas de trabajo, con palos a reprimir. ¿Cómo andan todas estas convocatorias represivas ahí en Los Cristales, en Jatibonico?
Sí, bueno, un saludo reiterado. Mira, Arroyo Blanco, donde yo vivo, es una comunidad pequeña, relativamente pequeña, 5.000 habitantes a todos los sumos. Ahí hay una fábrica de tabaco torcido y de exportación del tabaco, por cierto. Y se hizo una reunión, el representante del partido allí hizo una reunión donde con convocó a todas las personas de allí que trabajan en la fábrica a entrarle a tranca a todo el que salga a manifestarse el día 15 de noviembre. Como eso es un pueblo que no hay personas para eso, allí no va a suceder nada, evidentemente. Los van a venir a recoger y llevarlo, evidentemente, a algún lugar donde pueda suceder eso. Bueno, pues tienen un tolete de marabú para cada uno de los del salón, para cada uno de los miembros de esa fábrica de tabaco. Y el hombre pues puso sus ideas, sus cosas ahí, y cuando el hombre no había llegado a su casa, ya a mí me estaban llamando. La señora que viene y se acerca a mí y me lo dice, y me dice, mira, yo no estoy de acuerdo con la marcha, ni estoy de acuerdo con que le entren a palo, ni no estoy de acuerdo con nada de eso. Pero como este señor va a venir a comprometerme a mí, delante de un grupo de personas, a que yo le vaya a dar golpe a alguien. Ese es su problema. Si esa persona se quiere manifestar, que se manifieste y que diga lo que él quiera. Yo no tengo por qué tomar represalias contra eso. Para eso hay gente aquí, en este país, que le pagan para eso. Bueno, pues, tal fue la indignación de los obreros. Ellos saben que hago este programa. Y muchas personas se acercaron a mí en desacuerdo, Tomás. En desacuerdo. Las personas no aceptan eso, fíjate. No lo aceptan. Bueno, al menos los que tengan vergüenza no lo aceptan. Y sucede algo que el gobierno está obviando, que está olvidando, y es pasa lo siguiente. El cubano, cuando nacemos, te comes la papa porque si no viene el coco, y te asustan con el hombre del saco. Luego, cuando llegas a la primaria, te vuelven a meter miedo con que te manchan el expediente. Yo imaginaba que te lo manchaban con tinta azul o algo así, fíjate. Entonces, cuando llegas a la secundaria, te amenazan con que mandan a buscar a tus padres a la beca. Cuando llegas al pre, con que te botan de la escuela, te expulsan deshonrosamente a otra escuela y tienen que buscarte otra escuela lejos del municipio. Y así sucesivamente, en el servicio vas preso, en la universidad para los revolucionarios. Vivimos bajo una amenaza de miedo, yo no sé cuál es la situación. ¿Y qué pasa con esto? Que el pueblo está cansado, ¿no? Ya la gente no tiene miedo. Vivimos en una amenaza de miedo constante desde que nace. Yo me cansé de tener miedo. Ya yo me cansé de tener miedo. Infelizmente acá es un pueblo muy pequeño y las personas aquí no va a suceder.
¿Cómo no, Vladimir? Algo que es importante, y vamos a seguir hablando contigo esta semana de este tema, pero la situación agropecuaria cada vez se sumerge más en la crisis. A pesar de los recientes, supuestamente, entre comillas, créditos que aprobó el gobierno cubano para estimular las producciones agropecuarias, ¿cómo anda en tu zona, ahí en Río Blanco, la situación de la producción en el campo?
Mira, eso es lo mismo. Los campesinos no quieren negociar con el gobierno, porque tú no puedes negociar con el hombre que regaló la finca en Oriente y se robó el país. Tú no puedes negociar con esa persona. Tú no puedes negociar con una persona que te impone sus condiciones, te hace sembrar 200 matas de mango, te contrata los mangos, fíjate bien, y luego el mango se te echa a perder en el campo porque no viene el camión. O te mandan a sembrar tomate en toda esta zona aquí de Juan Benítez, en el tránsito de Jatibonico a Río Blanco. Hay muchas personas que siembran tomate. Y quiero decirte que eso es vergonzoso. Tienen que moverse extraños para que el gobierno cumpla con los contratos, fíjate, para que el gobierno cumpla con los contratos, tienen que moverse extraños los campesinos, y ya el campesino está desilusionado. Ahora le quieren pagar en los frijoles a razón de 80 pesos la libra. Oye, bien, una libra de frijoles a 80 pesos es un número importante. El campesino prefiere vendérsela al particular, porque el particular va con el dinerito y compra una libra o dos o diez o la que pueda y resuelve el problema. Es bochornoso el tema este del pago de los campesinos. Cuando van a la base de los campesinos a comprar un insumo, no hay de esta cosa, no hay de aquella otra, no hay de lo otro, y todo es un cuento sobre otro. Y cuando el campesino va a obtener, bueno, con el tabaco yo no sé lo que se van a hacer, porque muchas de las personas que siembran tabaco dicen, o me paga o no siembro más tabaco. Porque es que no son creíbles, Tomás, ni en eso.
Ahora, yo pienso, Vladimir, finalmente, un minuto que nos queda, mientras que existe el centralismo de acopio y existe la entidad estatal, la gente está cansada, la gente no quiere más ese juego.
Es, 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 es que quieren tener el control absoluto de todo. Y no puede ser, Tomás, no puede ser. Donde yo vivo, lo que tú tires a la tierra se da. No tiene, no lleva grandes recursos. Es una tierra que eso es una maravilla. Las personas no quieren trabajar porque es que no les roban el dinero. Es así de sencillo, no se lo quieren pagar. Y te quieren contratar la producción tuya al precio que ellos quieren. Fíjate que se está hablando de venderle en divisa a los campesinos las cosas para ellos producir. ¿De dónde? ¿Cómo es eso, compadre? ¿Qué te pasa? ¿Tú estás bien de la cabeza?
Gracias, Vladimir. Mañana hablamos. Vladimir Ríos Cruz, ahí en Los Cristales, Santi Espíritu. Vámonos a Pinar del Río. Uno de los organizadores en el territorio de todos los eventos convocados para el 15N, el activista José Rolando Cázares. Lo tenemos en línea telefónica. José Rolando, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por tomar por eso estar en el programa ustedes.
¿Cómo no, José Rolando? La situación, ustedes han promovido, hicieron todos los mecanismos legales, primero para la marcha que fue suspendida y luego al 15N. Ahora vemos cómo desde el día de la defensa, el día que estaba pronosticada la marcha y que el gobierno propuso el día de la defensa, bueno, pues han emitido a través de todo su sistema informativo, lanzando miedo, repartiendo palos, repartiendo herramientas, los trabajadores enardecidos en los centros de trabajo en defensa de la revolución de cara al 15N. ¿Cómo ven ustedes esto allí en Pinar?
Bueno, como bien tú decías, el miedo, uno de los mecanismos e instrumentos del régimen para estar más, por más de 62 años, ha sido el miedo y la amenaza constantemente que sufre el pueblo cubano como tal. Como bien decía, yo en un plano en mi parte principal, le digo con mi opinión personal, la notificación que se envió a los gobernadores y a los intendentes, lo han utilizado el régimen ahora como una llamada de atención, ¿entiendes? Y están preparándose para si las personas salen o no salen el 15 de noviembre a las calles, exigiendo sus derechos, derechos que no hay que pedir ni notificar a nadie para salir a la calle. Pero bueno, se están preparando, hay empresas aquí en Pinar del Río, la empresa de camiones, empresa de techa, todas las empresas están en el parque central aquí, en el parque de Pinar del Río, frente al gobierno, donde ellas también de parte del Ministerio Interior y de las Fuerzas Armadas, están preparados con palos y todo. Hay muchas cosas en las redes sociales, como el ejercicio que se realizó en Matanza hace días, ayer pienso, sobre el ejercicio que están preparándose con palos para los posibles pequeños grupos. Sabemos que no es un pequeño grupo, que muestra eso, el 11 de julio salió, la gran mayoría de la población cubana salió al pueblo, sin miedo, ¿tú me entiendes?, a exigir su derecho como un ejercicio de la no violencia, lo que después ellos mismos han tratado de ejercer, que nosotros somos los violentos. Ahí se está viendo que los violentos son ellos, que están preparando a las personas para responder violentamente, como dijo el mal llamado presidente Díaz-Canel, de la orden de combate. ¿Cómo va a dar una orden de combate? Como si estuviéramos esperando la intervención de extranjeros a Cuba, cuando son los propios hermanos, primos, hermanos. Yo tengo familias que trabajan con el sector estatal en otras provincias, entonces es como si estuviéramos mandando entre nosotros los mismos hermanos, preparando al pueblo a que se prepare violentamente contra las personas que estamos exigiendo los derechos de una forma u otra en esta marcha.
¿Este tipo de amenaza va a limitar la intención de ustedes de salir?
Bueno, la intención de salir, todo el mundo está claro que vamos a salir. Ahora, ellos han tomado en el Noticiero Nacional de Televisión, constantemente están hablando acerca de la marcha del 15N, la no parte, por ejemplo, como justificando legalmente que no tenemos justificación para salir a marchar. Es como un mecanismo para decirle al pueblo, no saca porque si sale le vamos a caer la palo, ¿entiendes? Es como un mecanismo de miedo. Pero bueno, esperemos que todo eso sea en vano y que sacan los cubanos a la calle.
Gracias, José Rolando Cázares, ahí en Pinar del Río, uno de los organizadores del territorio de la marcha 15, convocada para el 15 de noviembre. Vamos a quedarnos en Pinar del Río, vamos a ver si podemos ir a Los Palacios, específicamente en San Diego de los Baños, y establecer el contacto ahí en el territorio con Esteban Agete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba y activista de derechos humanos, para conocer detalles sobre la situación, todo este mecanismo represivo que establece el gobierno. Ya tenemos el contacto en San Diego de los Baños, en Los Palacios, Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás. Bueno, ¿cómo está la cosa por ahí?
Por aquí muy bien, preocupado, y quisiéramos conocer tus conocimientos, que caminas las calles diariamente, cómo anda el aparato represivo preparándose a través de audiovisuales, de meter miedo en las empresas, armando los trabajadores con palos y con herramientas para supuestamente defender la revolución y evitar que los cubanos salgan el 15N a la calle. ¿Cómo tú ves todo esto? ¿Qué está pasando ahí?
Primeramente, bueno, quería saludar también a la audiencia de Radio TV Martí y a todos los cubanos libres que están oyendo este programa. Tomás, realmente lo insólito nunca deja de suceder en Cuba. Esto es algo que prácticamente cuando el hombre pierde la vergüenza internacional, y realmente este sistema ha perdido la vergüenza internacional, porque ya no les da pena, porque esto es ya algo público. Todo esto que se ve en las redes, que no es menos cierto, porque a veces pensamos que en las redes se exageran las situaciones. Esto prácticamente es algo pequeño para lo que se está montando para tratar de paliar la situación el día 15. Aquí el sistema ya ha caído en un descrédito internacional que ya le da lo mismo que piensen lo que piensen de él. En todos los lugares ya se están preparando barricadas, se están preparando las tropas estas de grupos de respuesta rápida en las empresas, en diferentes lugares, en unos lugares más públicos, en otros lugares más discretos, pero ni siquiera en San Diego los Baños, que es un pueblo un poquito apartado, que en el centro de esto, aquí los grupos estos de guardias forestales y el gobierno, el partido, todos estos días ha sido de reuniones en reuniones, reunidos, no es para resolver ningún problema de hambruna y de situación del pueblo, sino me imagino que para preparar toda la maquinaria represiva en contra de cualquier cubano que salga a la calle. De hecho, ellos están dando a conocer, con todo este temor y toda esta situación, de que ellos saben que los cubanos, muchos vamos a salir a manifestar nuestro deseo de que Cuba sea libre y de que Cuba sea democrática. Entonces, ellos están preparando su sistema, en realidad algo que va en contra y violando todos los derechos del ser humano.
Pero Esteban, perdóname un momentico, un minuto nos queda. ¿Convocar a cubanos que repriman a otros cubanos por pensar diferente?
Tomás, esto es algo que no ha sido nuevo. Aquí, no solo en Cuba, todos los sistemas estos totalitarios, represivos, dictatoriales, siempre ha sido lo mismo. Tratan de crear primero un sistema de desconfianza y a través de ese mismo sistema de desconfianza crear una apatía del mismo cubano contra el mismo cubano y hacerle creer a algunos cubanos, que yo considero que no, que lo que están es prácticamente mucho desorientados y confundidos, hacerle creer de que hay cubanos buenos y cubanos malos, cuando en realidad no es así, todos tenemos el mismo deseo, esos mismos que tú ves con palos y piedras, cuando tú en el fondo le preguntas, ellos tienen el deseo de libertad también, pero muchos están comprometidos, otros están amenazados, otros están cuidando prácticamente sus empleos y así sucesivamente, pero esto no es nuevo, fue con los teléfonos, fue con los refrigeradores, aquí siempre han puesto al cubano contra cubano. Siempre, cuando no es por una cosa, es por otra. Pero siempre ha sido la competencia del cubano bueno y el cubano que ellos desacreditan y lo hacen malo. ¿Me entiendes? Así que esto no es nuevo. Esto es algo que siempre ha sucedido y que ojalá que termine para siempre y que nosotros nos veamos como hermanos. Como dijo Nicolás Guillén, cubano que piensas tú, cubano que te odio yo. Si somos la misma cosa, yo y tú, tú y yo. En realidad es así.
Gracias, Esteban Ajeta Bascal, en Pinar del Río. Vamos a cerrar nuestra primera parte de Cuba al Día en el centro del país, la provincia de Santo Espíritu, en la capital espirituana. El periodista independiente y líder del Frente Antitotalitario Unido allí, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Salud, fuerza y fe para todos ustedes y también para la audiencia de este importante programa que lleva la verdad al pueblo cubano.
Bueno, la realidad es la siguiente. ¿Qué información tiene usted de la mano de lo que está ocurriendo por el aparato oficialista ahí de preparación para reprimir al pueblo si supuestamente sale el 15N? ¿Cómo andan los preparativos del oficialismo en Santi Espíritus?
Sí, mira, el 11 de julio el pueblo de Cuba salió a las calles a reclamar libertades y derechos, usurpado por más de 62 años de régimen totalitario, comunista y fascista. Ese mismo día, el tirano en jefe Díaz-Canel, en sus medios de la televisión, sus únicos medios de la televisión, imparciales medios, dio la orden de combate e incitó al odio entre cubanos, el enfrentamiento entre hermanos, la violencia como método de una tiranía. Cubanos notificaron una convocatoria para marchar el 15 de noviembre, entre comillas, amparado por una falsa constitución. Y bueno, y un artículo 4 dice que es irrevocable el socialismo y que se debe defender a cualquier manera. Quiere decir que cabe todo en este artículo hasta la muerte, ¿no?, de los que se van a enfrentar, los que van a pedir. Santi Espíritu es una de las provincias también, como otras en Cuba, que comenzaron a prepararse como lo que son ellos, como bandidos y delincuentes de una tiranía, a enfrentar a todo al que salga a la calle el 15 de noviembre. Centros de trabajo, colectivos estudiantiles están realizando ejercicios para neutralizar con violencia física a cubanos pacíficos, utilizando palos preparados con cabillas, objetos contundentes. Me han dicho que las orientaciones están siendo dadas por oficiales de la seguridad del Estado, y que una de las cosas que les están diciendo, y lo están preparando muy bien, que evitar andar por la cabeza solamente por piernas y costillas, quiere decir, para inutilizar totalmente a una persona. Hay que decir que en estos grupos hay personas con problemas psíquicos, delincuentes, etcétera, porque hay que también decir que muchas personas no han querido o no van a participar en estos actos vandálicos contra el pueblo cubano. Me han dicho que muchas personas han dicho que no, algunos han dicho somos revolucionarios, pero no vamos a utilizar nada violento para contra el pueblo. Es algo realmente que está pasando en Cuba, pero lo estamos viendo aquí en la provincia de Santi Espíritu. Estamos muy preocupados porque es un momento de euforia, un momento de calentamiento, puede haber una guerra civil como lo que están diciendo muchas personas, y pueden haber muchos muertos. Realmente la violencia es el arma. Están amenazando, están haciendo todo esto también como algo amenazante para ese 15, pero también tienen en su mirada más allá poder asesinar en estas manifestaciones que son pacíficas, y que bueno, que está en esta falsa constitución, lo que después viene un artículo 4 que totalmente pisotea ese artículo que dice la libre manifestación de los cubanos.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santi Espíritu, Cuba, para nuestro espacio. De esta forma concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este martes 26 de octubre, aquí en Radio Martín. Nos vamos a la pausa, vamos a identificar nuestra emisora. En breve, estamos de regreso.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República, y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio, Cuba al día, aquí en Radio Martí, este martes 26 de octubre. Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico del espacio y Alejandro Sayas Bazán en la producción general. Vamos a seguir nuestra agenda de invitados en la tarde de hoy y vamos a establecer ya en breve el contacto con el líder del Movimiento por una Nueva República, allí en La Habana, José Díaz Silva. Vamos a tener información sobre la convocatoria al 15N. José Díaz Silva es uno de los firmantes de la convocatoria y su posición al respecto de los actos de repudio que prepara el gobierno al respecto. Más adelante tendremos el contacto con Guillermo del Sol en Santa Clara, luego con Darien Columbia en Santiago de Cuba y terminamos con Moisés Leonardo Rodríguez en Cabañas Mariel. Nos vamos ya a esta hora de la tarde ahí en la capital cubana. Vamos a establecer a esta hora de la tarde el contacto de ahí con el líder del Movimiento por una Nueva República, José Díaz Silva. Díaz Silva, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes y bueno, un saludo de libertad para usted y todo aquello que nos escucha.
Díaz Silva, antes de entrar con el tema, que yo sé que quieres hablar con nosotros una serie de denuncias de derechos humanos, me gustaría una reacción breve suya. Ha fluido un video recientemente de matanzas como parte del Día de la Defensa, metiendo miedo. Se ha iniciado a nivel nacional ya preparativos en un país que está en quiebra de las instituciones estatales, habilitando con palos, herramientas de trabajo y demás a los trabajadores enardecidos para reprimir a los posibles cubanos dignos que quieran manifestarse el 15 de noviembre. Su reacción al respecto, ahí en la lisa que se está preparando, ¿ha sabido usted de los preparativos que hacen organismos estatales para intentar reprimir la marcha del 15N, que usted es uno de los patrocinadores y que pensará salir ese día?
Sí, mira, Tomás, te voy a decir que la orden de combate la dio Miguel Díaz-Canel hace unos días atrás, como mismo dio la orden de combate aquel 11 de julio aquí en San Antonio de los Baños. Yo me acuerdo porque una banda el día 21 de julio que nos tenían sitiado nosotros aquí, a mí y a mi esposa aquí en Boyero, dentro de nuestra casa, llegaron aquí con palos, con puntillas, porque si no solamente, fíjate, si son malos que usan palos, pero a los palos en las puntas le atraviesan una puntilla de lado a lado, parece que para cuando le den un palo a una persona, bueno, le hagan el mayor daño posible. Sí, en estos momentos estamos viendo que es la minoría, la mayoría del pueblo de Cuba está pensando en el día 15, de qué manera va a salir para las calles, y bueno, estos matones, los comunistas y los revolucionarios, como le dice Miguel Díaz-Canel, se están preparando para ese día. ¿Cómo se están preparando? Fíjate, si es así, que están hasta practicando, cómo le van a dar palo al pueblo, porque es al pueblo, no es ningún extranjero, ni ningún terrorista, ni nada, es al pueblo, al cubano de a pie que está pasando hambre, está pasando miseria, que bueno, ya se están preparando para caerle a golpe. Eso está pasando en Matanzas, está pasando en todas las provincias y aquí mismo en La Habana, porque el mayor peligro para ellos es, dicho por ellos mismos, es aquí en La Habana, donde más cubanos, indignados cubanos, son los cubanos de respeto. Pero cubano de respeto, porque cuando habla de revolucionario y de comunista, estás hablando de lo más malo que hay dentro de la población cubana, ¿no? Que la mayoría estamos seguros que son delincuentes y, bueno, están cobrando un sueldo alto por el régimen, ¿no? Que le paga a muchos, no tienen que trabajar, tienen que estar dentro de sus casas y, bueno, los cogen para estos momentos los mandan para la calle, como tienen pensado hacer el día 15, y bueno, a dar golpe, porque la mayoría, nosotros hemos detectado algunos que son presos delincuentes de esos de altas condenas, que son delincuentes de verdad, que lo han sacado de libertad condicional y, bueno, los tienen preparados así, pero eso no ha impedido en nada ha impedido de que el embullo, el entusiasmo del 15 de noviembre se mantenga dentro de la población, no solamente dentro de los activistas de los derechos humanos, no, sino dentro de la población.
Como no, José Díaz Silva, antes de finalizar, ¿tiene usted información actualizada sobre alguno de los casos del OCJ? Adelante.
Sí, bueno, mira, ante todo queremos hablar de Jenny Fonseca López. Esto es un muchacho de 23 años de aquí de Santa Clara, que el día 18, el lunes pasado 18, bueno, y fue a buscar con otro civil y bueno, lo sacó de su centro de trabajo porque él trabaja en una vaquería ordeñando vaca. Lo sacó de allí y lo llevó para la PNR de aquí, de Santa Clara, donde lo tienen, pero le dieron una golpiza que el muchacho decidió plantarse en huelga de hambre y plantarse en huelga de sed, ¿no? Y bueno, quedarse desnudo dentro de una celda, pero cuando tú se planta en huelga de hambre, una medida que toma la policía es el estar desnudo dentro de un... Este muchacho está ahora en estos momentos, está en una celda de allá de Santa Clara, de la provincia de Santa Clara, bueno, pasando estos momentos malos de hambre, porque lo quieren acusar de, lo están acusando, ¿no?, que lo van a llevar a juicio mañana, me dijo la familia hace un rato, mañana lo van a presentar a juicio por peligrosidad que, bueno, la policía y la tiranía usa esto. Todo lo que son rápidos, te llevo a un tribunal y te mando para la prisión, como están haciendo ahora con todos los muchachos estos que se manifestaron el 11 de julio. Se manifestaron el 11 de julio, tenemos que tener claro que la Constitución de la República de Cuba le da el derecho a todo cubano. El artículo 56 te da el derecho de manifestarte. Aparte de eso, el fiscal general de Cuba salió por la televisión cubana, si más no recuerdo, diciendo de que lo que habían hecho había sido un derecho constitucional en el artículo 56 que nos daba ese derecho. Bueno, yo estuve visitando una familia hoy aquí en la Guinera, una de tantas que hay bastante familia. Bueno, estos dos padres, Yosney Emilio Román y la madre Teresa Rodríguez Simón, estaban rotas en llanto ahí cuando nosotros llegamos, que le brindamos nuestra ayuda, que le dijimos que de qué forma lo podíamos ayudarlo, por lo menos hasta que pasaran esos momentos malos, ¿no? Y bueno, roto en llanto, nos decía, sirva a nuestros tres hijos, tiene tres hijos, una hembra y dos varones, Emilioslan Román Rodríguez. Este muchacho tiene 18 años de edad y le están pidiendo 15 años de cárcel. Eso es increíble. 15 años de prisión le están pidiendo a este muchacho. A Mandianis Diosney Román Rodríguez, de 23 años, a este le piden, a esta, porque es una hembra, le están pidiendo 25 años de cárcel. Increíble. Hermana de este muchacho, y bueno, Diosney Emilio Román Rodríguez, de 25 de años de edad, le están pidiendo 20 años. Esto es de una sola familia de aquí de la...
¿Por qué delito? ¿Por qué delito, Díaz Silva? ¿Por qué delito?
Mira, lo están acusando de sedición. Estos delitos, casi todos estos delitos, ellos han resumido, porque primero lo estaban acusando de atentado, de desacato, de desorden público, era lo cuando lo detuvieron, lo estaban acusando de eso. Pero bueno, ahora cuando le está llegando la petición, como esta petición que tenemos aquí en las manos, bueno, le están diciendo que es por sedición, le están pidiendo toda esta cantidad de años a un muchacho de 23 años, a una muchacha de 23 años que le pidan 25 años de cárcel, es para desgraciarle la vida, no solamente al que está preso, sino a la misma familia. Hay que ver esta familia como estaba en ese momento, rota en llanto. Tenemos otros casos, estos tres que te mencioné son muchachos de aquí de la Guinera, pero tenemos a Roland Castillo Castro. Este es un muchacho que cumplió 17 años dentro de los calabozos de una PNR de aquí de La Habana. Ahora en estos momentos ahora está en la prisión de jóvenes del occidente aquí en el Guatao. Bueno, a este muchachito, porque un muchachito es un niño de 17 años, le pide no más que 23 años. Un muchacho de 17 años, fíjate que pasa la edad que tiene este muchacho, le piden 23 años. ¿Cuál es la razón por la que le piden 23 años a este muchacho? Dice que por sedición. No sé cómo los fiscales, estos jueces, tomaron esa medida, ¿no? De todo, llegar a la conclusión que hay que pedirle 23 años a un muchacho de 17 años por ejercer un derecho constitucional, porque todos sabemos aquí en Cuba, todos sabemos, el pueblo de Cuba sabe que el que inició claro. Toda esta tiradera de piedra, y si hubo alguna tienda rota, fue Miguel Díaz-Canel allá cuando en San Antonio mandó a sus matones que salieran a las calles a defenderla. Quiere decir que los equipó de palo, de arma de fuego, y le dijo maten y rompan cabeza, como pasó aquí en, claro, en La Guinera, que bueno, ahí tenemos a un muchachito que lo asesinaron. Bueno, te voy a decir que esta lista, y perdóname que te lea esta lista, porque es una...
Rapidito.
Sí, rapidito, una petición fiscal de todos estos muchachos tienen, le están pidiendo 25, 27, 23, 21 y 20 años. Mira, te voy a poner, y son muchachitos de 17, 16 años, 18 años, 19 años, 23 años. No estamos hablando, y son muchachitos que de escuela, porque eso fue lo que creó este sistema con el odio que ha creado. Mira, ya voy a mencionar algunos nombres. Ronald García Sánchez, a este muchachito le piden 21 años. Juan Emilio Pérez Estrada, Yuneski de la Caridad, esto es una muchacha. Linares Rodríguez, Juan Villalba Sierra, Adrián Ojales Moro, Henry Fernández Pantera, Brian Piloto Pupo, Brandon David Becerra Curbelo, Leuren Martínez Ibáñez, Osley Cabrera Puente, Jorge Vallejo Venegas, Dayan Flores Brito, Juan Pérez Estrada, Rafael Núñez Echenique, Duanis León Tahuabas, Jorge Soroa González, Joanqui Vélez Alborno, Alexander Aillones Carvajal, Alexis Borges Guiso, Henry Fernández Pontero, Francisco Soler Castañeda, y sigues así, y oye, la lista de muchachos que tienen las prisiones, Tomás, oye, es larguísima el abuso que tienen. Te mencioné algunos muchachitos jovencitos, estamos hablando de muchachitos jovencitos que no pueden hablar de delincuentes, que se prepararon, que como ellos dicen, ¿no?, que tienen la costumbre de eso. No, muchachitos jóvenes, estudiantes que ese día, el día 11, decidieron quitarse las rejas, quitarse las cadenas que mantiene este sistema por más de 62 años, y dijeron, bueno, voy a coger las calles con el derecho que me da la Constitución. Una Constitución que ellos dicen que fue aprobada por el 80%, que no fue así.
¿Sí? Gracias, Díaz Silva, en la capital cubana. Vámonos a Santa Clara, que está en línea esperando ya el activista. Y Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para Díaz Silva, mi amigo y mi hermano, y un saludo para toda la audiencia.
Bueno, estábamos hablando con Díaz Silva, lo mismo que hemos hablado contigo. Tú llevas semanas trabajando, implorándole a las familias en Santa Clara que colaboren. Guillermo, cada día aparecen más nombres de jóvenes que siguen en prisión y nadie sabe de ellos. ¿Cuán profundo el impacto de lo que pasó el 11 de julio?
Bueno, Tomás, imagínate, mira, hoy temprano en la mañana me enteraba de la situación de este muchacho de Ranchuelo. Uh-huh. Que dice que lo desbarataron, según me dijeron, la justicia de Chile. Lo desbarataron, francamente, así con ese lenguaje me llegó la información. Y así te hablaba ahí de la zona de La Guinera, San Antonio, Jaruco, Bainoa. Vaya, Tomás, yo estuve más o menos sacando la cuenta, tiene más años que Descubierta América la cantidad de años que le han echado a ese muchacho. Si se suman, no terminaba la suma, pero óigame, es increíble eso, increíble. Y pensar que Fidel Castro, líder de una organización que practicó el terrorismo, que tomó una posta militar, que asesinaron a mansalva a hombres durmiendo, no estuvo ni 2 años preso. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué cosa es? ¿A dónde llega esto? Delito de sedición. La sedición, si se lleva a cabo y se busca por los estándares internacionales del derecho, no constituye para esas penas, independientemente de que no es sedición. Una explosión social la provocó el desamparo en que hemos llegado los cubanos, y eso es una cosa que es real, y eso nadie puede tapar eso con un dedo. Es que el Papa mande a golpear a un hombre y a sacarlo de la plaza del Vaticano por tener una bandera cubana, por solidarizarse, y puede ser que la señora Bachelet nos borre del informe de Naciones Unidas sobre el Consejo de Seguridad de la situación de las violaciones de los derechos humanos, pero lo que no pueden hacer es tapar con un sol, con un dedo, porque eso Dios y todos los hombres lo saben y el mundo lo sabe, y es bochornoso lo que estamos viviendo los cubanos. Muy vergonzoso.
Bueno, Guillermo, hay algo importante antes de concluir que quisiera tu opinión. Ha continuado usando el famoso Día de la Defensa. Hay un sector de la sociedad civil, independientemente que hay otros simpatizantes, miembros de la disidencia, que no creen que hay que pedirle permiso a nadie para salir. Pero bueno, hay una convocatoria en algunas plataformas, salir el 15N a la calle. Lo que sí está claro y lo que sí es un hecho es que ya usando el Día de la Defensa, el pasado día 20, el castrismo ha empezado a meter miedo, amenazando y preparando con palos, herramientas en los centros de trabajo, para que si sale alguien el día 15 de la revolución, defienda lo que es los principios revolucionarios. Guillermo, lanzar a la calle cubanos contra cubanos, ¿cuál es la irresponsabilidad? ¿Qué están haciendo en Santa Clara al respecto?
Mira, Tomás, yo te voy a hacer esto no es nuevo. En los años 70, cuando Camarioca, ¿qué pasó? En los años 60, cuando Fidel se llamaba, se paraba y decía, ¿y qué pide el pueblo? Paredó, porque lo que era él. Pasaba esto. ¿Qué pasó en los 80 cuando la Escoria? Pasó esto mismo. Yo recuerdo que los negros los arrastraban, los pateaban y le decían, los negros que se van a coger Cucuclán. Y se iban de aquí desangrados, medio muertos con su familia. ¿Cuántos niños les apedrearon las casas y los bañaron en huevo? Porque yo recuerdo todo eso. En el 94, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en La Habana cuando el 94? Ya se olvidó eso. ¿Qué pasó cuando el maleconazo? ¿Qué pasó aquí en Villa Clara con el Santa Clarazo? Porque es la misma historia que se repite. El crimen, la violencia, la represión. Y desgraciadamente hay un grupo, un sector de la sociedad que se vende por muy poco. Son aquellos que no aman ni a sus hijos. Porque no dudo que dentro de esos grupos de respuesta que están preparando, hay algunos que sean padres de estos niños que están presos, para que tú tengas una idea de dónde llega la inmoralidad y la indignidad del cubano. Para que sepan esto. Pues no viven que aparezcan nombres de esas personas dentro de estos grupos. No sé qué pasará el 15 de noviembre, no sé hasta qué punto sea real esta propuesta, porque esto ha creado muchos precedentes. Pero sí te digo algo. Por el camino que va las cosas, la violencia genera violencia. Y no dudo que en cualquier momento empiecen a aparecer paramilitares y chivatos y cooperantes punzados con cabillas punzantes y con mil cosas, porque la juventud ya en estos momentos están en un punto que es doloroso decirlo y que no quisiera que llegara, pero que le falta poco para acudir a la violencia, porque cuando a ti te lo quitan todo, cuando ya no queda nada, bueno, entonces, bueno, hay que atenerse a lo que venga después.
Increíble. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a intentar finalizar nuestro espacio de hoy en Cabañas, Mariel, con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, ahí en el territorio Cabañas, Mariel, para tener detalles de la corriente martiana, que ha estado pidiendo la observancia de miembros de la sociedad, de la comunidad internacional, específicamente la Unión Europea, acreditada en Cuba, las organizaciones de Naciones Unidas, de cara a proteger los derechos de los cubanos que libremente y evitar la violencia. Bueno, pues nos gustaría conocer la opinión de Moisés al respecto de cómo él ve la perspectiva, el planteamiento que están haciendo instituciones estatales cubanas apoyándose en el famoso Día de la Defensa para provocar pues todo este tipo de situación de que salga el pueblo enardecido a defender los derechos de los cubanos allí en el territorio nacional. Intentamos establecer el contacto ahí en Cabañas Mariel con Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana en Cabañas Mariel, para concluir y que nos dé su visión al respecto, su opinión sobre las perspectivas, los preparativos que hace el gobierno para echar a pelear cubanos con cubanos. Hoy en día, ¿qué está pasando? ¿Dónde está llegando esto? ¿Qué se espera? ¿Y cuál es la reacción que puede tener los cubanos de toda esta situación? Ya tenemos el contacto ahí a esta hora de la tarde. En Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa, con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, la corriente martiana, como siempre ha hecho, ha estado empeñada desde antes, desde la propuesta antes, para el pasado día 20, cuando después el gobierno provocó el Día de la Defensa y ahora la pasaron al día 15, ustedes llevan semanas haciendo comunicaciones a las organizaciones acreditadas en La Habana, embajadas, la Unión Europea, en fin, Naciones Unidas, llamando la atención, pidiendo la observancia, la atención de ellos en cuanto a la expectativa de que se pudiese evitar la violencia ante la convocatoria de la sociedad civil y la posible reacción, por lo que sabemos que siempre reaccionan, que son el aparato gubernamental. Desde ya hace algunos días, Moisés, tú tienes que haberlo visto, hay videos provocadores de la televisión cubana, medios oficiales, apoyándose en el Día de la Defensa, como los cubanos enardecidos, nada nuevo, algo repetitivo, se preparan en centros de trabajo con palos de marabú, herramientas y demás, para reprimir a estos posibles elementos, como ellos llaman, que salgan a la calle el día 15. ¿Cuán delicado es esto y cuán peligroso es esta realidad? ¿Cómo ve Moisés Leonardo Rodríguez esta convocatoria del régimen cubano de echar a pelear cubanos contra cubanos?
Bueno, antes de entrar en el tema, muy breve te diré que coincidentemente hace un rato reviso el correo electrónico y la Unión Europea, la Comisión en La Habana, acaba ya de acusarnos recibo y también de decirnos. La otra vez informé que solo la ONU, ¿no? Ahora también la Unión Europea nos acusó recibo y le están dando el tratamiento que corresponde a las peticiones que se han hecho. Mira, esto que está haciendo están haciendo estos señores, utilizando a los infelices y a los tontos útiles, esos que están poniendo ahí a la vista con palos y escopetas viejas, eso, y acá en algunos casos, es vieja pero efectiva, eso está muy raro. ¿En qué sentido lo digo? Mira, aquí se ha deteriorado todo. Ya hoy mismo vemos que la profesionalidad de los agentes de la seguridad del Estado que reprimen no es la misma, sin elogiar a aquellos, ¿no? No es la misma que tenían en los años 90. Esto se ha deteriorado en todos los sentidos y seguirá haciéndolo, porque el que tenga dos dedos de frente no apoya la cosa esta. Pero sí, yo no creo que la inteligencia cubana esté permitiendo que se haga una cosa tan burda, tan estúpida, como eso de poner a cuatro que se prestan, cuatro deshonrosos cubanos con palitos y con armas. Mira, no, eso, ese cuento que se lo metan a otro. Aquí se está tratando de buscar una estrategia de intimidar, de meter miedo, pero ellos saben muy bien que en 2003, cuando metieron presos a 75 hombres y que formaron todo aquello de la Primavera Negra, el resultado no fue que se anulara, sino que se multiplicara muchísimo la oposición que trataron de hacer desaparecer. Y esa experiencia, yo la tengo, la tienes tú, pero la inteligencia cubana la tiene muy presente. Y están creciendo ellos poniendo gente con palitos, pero está creciendo exponencialmente el número de personas que están disgustados y dispuestos a hacer lo que sea, empezando por los familiares de los 1,000 y pico de personas que están citando, porque firmaron aquí, firmaron allá. Más los otros que no tienen ni que ver directamente, como los muchachos en el Parque Almendares, que se reunieron a conversar porque son jóvenes, porque se lo merecen, porque les asiste el derecho para conocerse en persona, porque se conocían con la red, y allá fueron los esbirros a echarles a perder el día. Todos están trabajando, todo ese aparato de represivo, todos los esbirros están trabajando para hacer multiplicar la oposición, y eso no está al margen del conocimiento de la inteligencia. Aquí está habiendo algo raro detrás en el poder que nosotros no sabemos. Están llevando las cosas a un extremo tan estúpido que yo me niego a negar que ellos han llegado a un nivel de estupidez grande. Ellos están que no saben qué hacer, pero estúpidos no son. Y esto tiene colita. Aquí se está preparando un escenario. López Calleja ahora salió delegado de no sé dónde, que él nunca ha ido a ese pueblo. Aquí se está preparando algo, que es lo que siempre se temió, lo que advirtió para allá del cambio fraude. Aquí hay un caminito muy parecido al de la Unión Soviética. Y aquí están esperando, están preparando eliminar algunas figuras clave que son las que me impiden para hacer no cambios a favor del pueblo cubano, para hacer cambios a favor de la conveniencia de mantener el poder y toda la riqueza que se han robado. Esto de las minipymes ahora en medio de la situación, no las minipymes, si no hay aspirina, no hay oxígeno, ¿qué minipymes? Sacando, y entonces las nuevas leyes están tratando de garantizar la continuidad, no de la revolución que hace tiempo que dejó de existir, están garantizando la continuidad de su poder y de mantener las riquezas que han robado al pueblo cubano.
Ahora fíjate, aquí Moisés, no hay más nada. Sí, pero fíjate, Moisés, y en dos o tres minutos nos queda, yo quiero el análisis tuyo en este sentido. Mira, hay cosas pasando y eso no se puede obviar. tú tuviste en la academia, tú te acuerdas todo lo que fue la depuración universitaria, tú te acuerdas en la época tuya, cuando un profesor o un estudiante se atrevía a discrepar de la línea oficial, te desaparecían y ni tus amigos te hablaban. Acaban de expulsar a un profesor de la Universidad de Cienfuegos, profesor de química, David Martínez Espinosa, que es miembro del archipiélago por sus posiciones políticas. Ah, pues tú sabes qué, estudiantes y profesionales del centro del centro universitario en Cienfuegos han hecho una carta abierta protestando por el despido por razones políticas del profesor. Eso no pasaba antes, Moisés.
No, no, incluso yo les dije, mira, casualmente les escribí hace un rato pidiendo que dónde había que firmar. Eso es lo que te estoy explicando, el efecto multiplicador de la disidencia, de la oposición, de como le quieran llamar, el efecto multiplicador tan grande que están teniendo, las estupideces que están haciendo con la pretensión de lo contrario, están tratando de amedrentar, de meter miedo a la gente, y la gente lo que está es liberándose ya del miedo, porque están muy jodidos, y lo que están es aumentando el número de los dispuestos a enfrentar, no a los dispuestos a callarse. Y entonces esto va a haber, puede que haya incidentes de sangre, yo no lo niego, va a haber abuso.
O sea, Moisés, ¿tú crees que el oficialismo es una máquina de crear disidentes?
Sí, pues siempre lo ha sido, pero que está ahora desbocado. Mientras más estúpidamente actúan, más crece el número. Y algo se está cocinando, porque eso, estos berritos abajo, pero la inteligencia del país no es ajena a lo que está pasando. Y quizás, recuerden la Unión Soviética, me callo, Putin, KGB, recuerden, esto está rarísimo, a mí no me convence con lo que se está aparentando, con lo que se está mostrando, aquí hay cosas ocultas.
Pero que no son buenas, es que no son buenas en tu opinión.
No, en lo absoluto, nosotros lo que queremos es democracia, respeto a los derechos humanos, y esta gente haciendo cambios para mantener su poder y su conveniencia, van a garantizarlo, están garantizados en la Unión, en la Rusia actual, y aparecen disidentes envenenados y la gente, no, eso en Rusia sí, porque ellos están acostumbrados a tener un zar y tienen el nuevo zar, al Putin, pero esto es el Caribe que hasta 59 había, con sus efectos de democracia, había libertades, no, además mira con las leyesitas que están saliendo, quiénes son los beneficiarios, la gente de pueblo, la gente de abajo, en lo absoluto, quién puede montar una mini pyme ahora, el que tenga fondo, de dónde se sacan fondos en Cuba, si aquí se vivía un salario, los que robaron, esto está por mal camino.
Gracias, Moisés. Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana en Cabañas Mariel, para nuestro espacio. De esta forma, concluimos nuestro programa este martes 26 de octubre aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo, Tony Simón, en el control técnico del espacio, y Alejandro Sayas Bazán en la producción. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes durante esta tarde, con este compromiso informativo con el pueblo de Cuba, sin censura, la información a disposición de todos los cubanos. Las gracias a todos. Dios mediante es lo mejor para ustedes. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Gracias y buenas tardes.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Y José Martí dijo, solo tienen derecho a reposar los que restañan heridas, no los que las abren.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.